COPE Zaragoza.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ana Abad y en el control de sonido está Víctor Franco. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza. Hoy te vamos a contar que en las próximas horas se hará oficial la salida del guardameta del Real Zaragoza, Roberto. El portero ficha por el Atlético de Madrid, que después lo cederá durante una temporada al Olympiacos. Pendientes también estamos de la marcha de Postiga, que podría ir al Valencia o al Málaga. Y una vez que se produzcan estas salidas, se abrirá por fin la puerta de entrada a jugadores como Cabrera o Castillejo. Pero además el club también se ha fijado en Paco Alcácer y en el delantero chileno Enríquez. El que ya no vendrá es Edu Bedia, que ha fichado por el Barça para jugar en el filial. De todos estos posibles movimientos ha hablado Paco Herrera, que además ha hecho balance de la primera fase de la pretemporada en Alcalá de la Selva. Enseguida le escuchamos. En baloncesto, el CAI Zaragoza ha fijado el 26 de agosto como fecha de inicio de su pretemporada, una vez que ya se sabe que la liga comenzará el 12 de octubre. Además, el técnico del CAI, José Luis Abós, ha hablado de la posible llegada del argentino Marcos Mata. Y hoy hablaremos con un subcampeón de Europa de pelota, es Daniel Velilla, del Ciasa Olivar. Y por cierto, que se ha sorteado también el calendario de la Liga Sobal. Y ya sabemos que el Balonmano Aragón comenzará la Liga el 14 de septiembre recibiendo al Granollers. Y terminará la competición también en casa ante el recién ascendido Genil el 24 de mayo. El derbi aragonés entre Balonmano Huesca y Balonmano Aragón será en Huesca el 9 de noviembre y en Zaragoza el 29 de marzo. Enseguida empezamos a contarte todo esto. Lo primero de todo es una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes qué vehículo te permite a la vez moverte por la ciudad y huir de ella, gozar de fuerza y potencia sin renunciar al diseño ni a la tecnología y disfrutar del máximo equipamiento sin pagar más de la cuenta? Solo el nuevo Volvo XT60 D3 Premium Edition por 30.370 euros. Y ahora que ya sabes la respuesta, corre a por él, solo hasta el 31 de julio. Oferta sujeta a disponibilidad del plan TIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
Desde hace más de 60 años, comer bien, con una atención personalizada, con un trato cordial, en un ambiente entrañable, en Zaragoza, tiene un nombre: Restaurante Rogelios. Su comida familiar o de negocio, su celebración más íntima, su boda, su banquete, Rogelios. En Eduardo Ibarra 10, junto a la Romareda, con amplio y cómodo aparcamiento. Acierte en su elección. Sin dudar, Restaurante Rogelios. Un restaurante al alcance de todos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3 y 25 de la tarde, el Real Zaragoza guardó descanso ayer por la tarde y hoy por la mañana, y desde las 7 volverá al trabajo en la ciudad deportiva, iniciando así su segunda fase de pretemporada después de los 10 días de concentración en la localidad turolense de Alcalá de la Selva. Unos días de trabajo que han servido para que Paco Herrera vaya sentando las bases de su estilo de juego y de lo que quiere que sea el Real Zaragoza de la próxima temporada en busca del ascenso a Primera División. Los jugadores ya han ido diciendo a lo largo de los últimos días que están entrenando bien, que Herrera está sembrando su estilo y que con él los entrenamientos son muy diferentes a los que realizaba la temporada pasada Manolo Jiménez. Eso dicen los jugadores, pero es interesante saber lo que piensa el míster de estas dos primeras semanas de trabajo del Real Zaragoza. Herrera ha hecho balance del trabajo llevado a cabo hasta ahora y del resto de la actualidad zaragocista. El entrenador asegura que vuelve de Alcalá de la Selva satisfecho del trabajo realizado hasta ahora.
Pues el trabajo, bueno, muy bueno, diría yo. Sobre todo en lo que ha sido la carga de trabajo, el volumen de trabajo. Hemos trabajado además con muchísima tranquilidad, hasta yo creo que hasta la temperatura nos ha ayudado a trabajar bien. Y quizás se nos quede un poco corto, lógicamente, los aspectos tácticos, ¿no? El preparar un equipo, el tener una idea definida, es lo único que queda suelto. Todo lo demás ha sido, yo creo que, de 10.
El único pero que le puede poner Paco Herrera a estos días de concentración en Alcalá es la tardanza en la llegada de los fichajes. Algo eso sí que considera normal en las circunstancias del mercado y en especial en el panorama que se vive en el Zaragoza.
Efectivamente, no penséis ni valoréis que lo digo como una queja de nada, sino como una aceptación de algo que todos sabíamos que tiene que pasar, y lo llevo ahí desde la normalidad, desde decir, bueno, pues es lo único que nos falta. Cuando lo completemos, pues solucionaremos ese problema.
Durante estos días, Herrera también ha estado trabajando con los jugadores que deben abandonar el equipo a lo largo de las próximas semanas. Es el caso de Postiga, que negocia con Valencia y Málaga, de Apoño o incluso de Lubens. Ninguno de los tres ha jugado los dos partidos amistosos que el equipo ha disputado hasta ahora. Y aunque no han jugado, Herrera asegura que a la hora de entrenar trabajan como uno más, aunque con ciertas reservas ante pequeñas molestias.
Sí, bien, muy bien. Muy bien desde el primer día. Lógicamente, es fácil ver que siempre hay algún caso de algún jugador que tiene una molestia, tiene una herida. Y si es de los que va a continuar, bueno, pues él ya mismo tiene ese interés de entrenar. Pero si es un jugador que aparece en las típicas llagas de estos que tienen que salir, pues es lógico que se reserven. Es lógico que nosotros le digamos, aguanta, no entrenes hoy. Y hemos tenido varios casos. El de lleva varios días fastidiado con la espalda y, lógicamente, pues debemos de pensar en cuidar esa situación.
Sobre el trabajo de estos días, Herrera ha hecho hincapié en la defensa, pero también ha trabajado especialmente la zona de ataque. El míster dice que debe tener las ideas claras en la forma de juego del equipo y considera que se puede hacer de la falta de delanteros una virtud.
Yo ya me he puesto las pilas en ese sentido. Desde cuando nosotros jugamos o hemos hecho este entrenamiento el otro día contra el B, y inmediatamente después del partido, cuando te vas y empiezas a pensar, empiezas a hacer valoraciones, yo mismo dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo que tener las ideas claras en cuanto a que tengo que hacer un equipo y tengo que tener una idea de juego. No puedo pensar que tengo que hacer de lo insuficiente suficiente. Tengo que hacer de la falta de delanteros, tengo que convertirlo en una virtud. Y en ese trabajo estoy.
En cualquier momento pueden producirse salidas de jugadores importantes como Álvaro o Abraham. Ellos deben ser la base del equipo, junto con otros futbolistas como Víctor Rodríguez o Paco Montañés. Pero en caso de que se vayan, algo que puede pasar en el último momento de mercado, Herrera ya anuncia que el club debe estar preparado porque el recambio debe de ser inmediato.
Puede quedar algo suelto. Sabéis además que también estamos pendientes de que pueda suceder algo ¿no? Que era la posibilidad de que un jugador en defensa como Álvaro pudiera salir, o pudieran venir a por José, que también ha sonado, pudiera venir por Abraham. Entonces, automáticamente, si eso sucede, el club debe estar preparado para tener un recambio. Esas son cosas que todos sabemos que pueden pasar hasta el último día, incluso hasta los equipos que están hechos y que parece ser que ya tienen el bloque terminado, les puede suceder. Por lo tanto, debemos de estar preparados para todo.
En este sentido, a la hora de trabajar en el recambio de jugadores, en salidas y en llegadas, Herrera confía en la labor de la Secretaría Técnica y en el criterio del director general, Jesús García Pitarch.
Sí, en cuanto a que sí estoy contento porque las personas que han entrado, el director general, han entrado no con una situación fácil. Tienen que manejar, bajar los presupuestos, dar salidas que son claras y que además son importantes para que este equipo pueda funcionar y a la vez conseguir hacer el mínimo daño deportivo. Y lógicamente ellos están por esa labor y ahora mismo están tratando de encontrar soluciones que no afecten a la plantilla a nivel deportivo.
Sobre sus sensaciones, Herrera asegura tener pensamientos contradictorios. Tan pronto es optimista como cree que pueden irse los jugadores más importantes, pero algo tiene claro y es que a pesar de las dificultades no pierde la ilusión por trabajar con el Zaragoza.
Hay días que me dejo llevar, hay días que me ilusiono con que no salga nadie, hay días que me decepciono un poco más y pienso, uff, esto no saldrá. Ese sí, pero nada más. En todo caso, en lo que no me desilusiono, que es lo importante, es en mi trabajo. Y en estar convencido de que con las dificultades que tengamos, el primer día empezaremos fuertes, con la cabeza bien alta y con muchísimas ganas de ganar.
Herrera nos explicaba por qué no juegan los jugadores con opciones de irse y en cambio sí lo hace Luis García. Y es que el míster considera que Luis García tiene muchas papeletas para quedarse en el equipo. Ha hablado con él y el jugador ya le ha dicho que no se le caen los anillos por estar en segunda división. Para la decisión de si Luis García sigue o no en el equipo, Herrera asegura que él no se ha fijado ningún plazo y no sabe si la directiva o los agentes del jugador han marcado una fecha tope.
Luis, por la voluntad que hay por parte del club, por parte del jugador, de encontrar una solución. Si Luis estuviera en la misma situación que los demás, yo tomaría la misma postura, la de no contar con ellos para los partidos. Yo mismo no vería la realidad. Yo he hablado con él, le he dicho, Luis, si esta posibilidad existe, yo cuento contigo 100%. Pues te ha sido, Mister, a mí ayudar al Zaragoza a conseguir el objetivo. Está en mi mente, está en mi cabeza y a mí no se me caen los anillos por jugar en segunda división. El club y sus agentes supongo que estarán en contacto, que hay grandes dificultades, pero por lo menos existe la voluntad de que sea así.
Hablaba Paco Herrera de la situación de otros dos jugadores. El primero, Lucas Porcar, del que dice no habrá problemas para que se quede porque su salario no supone un problema económico para el club. Diferente es el caso de Edu Oriol. La opción de que el jugador se vaya no es deportiva, sino económica. Y es que el club está dispuesto a tomar cualquier decisión para abaratar los costes de la plantilla y ahí es donde se encuentran los motivos de la posible salida de Oriol.
Los dos están en una situación, yo no llamaría de prueba, hay una situación general que no es una situación particular de Edu, es que le puede afectar a cualquiera. Puede haber una oferta por alguno de estos jugadores, desprenderse de un salario muy alto, no se centra en Edu. Eso puede pasarle a cualquiera, pero lo que ocurre es que parece ser que se da este caso en Edu. El agente de Edu dijo que iba a traer un dinero por Edu, y supongo que de ahí viene esa situación. La deportiva, yo estoy valorando todavía la posibilidad de que Edu pueda continuar.
Herrera confirmaba que ha habido ofertas por Edu Oriol, pero que no se irá a cualquier precio. Las ofertas por el jugador las califica de ridículas. Y en el caso de que se quede, Herrera ya ha comenzado a probarle como lateral.
Estoy probando esa posibilidad porque él tiene voluntad en ese sentido. Y estamos viendo algo que, bueno, que en fútbol a veces se da, el que aparezca la posibilidad de un jugador en una situación, uno tiene unas ideas y cuando las pone sobre en marcha dice, ¡buf!, he metido la pata hasta dentro. Me he equivocado, que no veas, este jugador no vale para jugar en esta situación. Y de momento, lo que he visto me ha gustado. Me está gustando lo que estoy viendo.
Otro jugador que Herrera mira con lupa en esta pretemporada es Javier Paredes. El capitán sigue buscando su hueco en la defensa zaragocista, que según el míster estará en el centro de la zaga y no en el lateral.
Os dije desde el primer día que me gustaba más de central, pero por sobre todo por necesidad de doblar los puestos ahora mismo. Incluso ayer me parece que hice un ensayo de movimientos y puse a Carlos de lateral izquierdo, pero simplemente por doblar los puestos, porque yo lo veo más, sigo viéndolo más de defensa central. Y de ahí que estemos valorando estos días a Edu en el lateral izquierdo.
De momento seguimos esperando llegadas, pero los que han realizado esta primera fase de la pretemporada con el equipo han sido Barquero, David Cortés y Paglialunga. De todos ellos hablaba el míster, aunque a Paglialunga prefiere llamarle por su nombre, Mario.
Estoy viendo a Mario, prefiero llamarlo Mario, Nos adaptamos todos a eso, ¿no? Me está gustando lo que veo. Es un jugador que su cadencia es lenta, pero con la pelota es rápido. Abarca campo y con el balón es rápido, que eso es lo importante, piensa rápido. Por lo tanto, estoy contento con Mario, estoy contento con Cortés y Barquero todavía le falta.
En cuanto a los jugadores que están por llegar, Herrera cree necesarias en función de las salidas hasta 5 incorporaciones más. Eso sí, asegura que prefiere pocas incorporaciones, pero de calidad, que una plantilla más amplia, y es que Herrera podría conformarse con 20 jugadores.
Prefiero es, para completar una plantilla, yéndose los que se tienen que ir, pues a lo mejor necesitamos 5 jugadores, para decir, tenemos 20, ¿sí? Yo prefiero 18, si con eso podemos traer mejores jugadores. Quiero decir, no me importaría que la plantilla fuera más corta y prefiero traer 3 de mejor nivel que no 5 de un nivel más bajo y que se adapten a las cantidades económicas que tenemos. Nos apañaríamos.
Esta tarde comienza la segunda fase de pretemporada del Real Zaragoza, una segunda fase que vendrá marcada por varios partidos amistosos que se van a ir celebrando a lo largo de las próximas semanas. Pero más allá de lo deportivo, estos días debemos estar muy atentos de lo que pasa en los despachos, porque por fin se van a desatascar las salidas y, por tanto, también las llegadas al Real Zaragoza. Lo más inmediato es la marcha de Roberto y la de Postiga también está cerca, pero todo esto lo sabe mucho mejor Andrés Ramírez, así que hablamos ya con él. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Hemos escuchado escuchado a Herrera hablando de muchos temas, entre ellos de las salidas de algunos jugadores. En el caso de Roberto, comentábamos ayer que estaba en Madrid y ya es prácticamente seguro que se va al Atlético y de ahí se irá cedido al Olympiacos.
Exacto, es un jugador que ya sabes que ha jugado las dos últimas temporadas en de modo de alquiler, por decirlo de alguna forma, en el Real Zaragoza, y en definitiva que se desvincula del Zaragoza. Él firma por 4 temporadas con el Atlético de Madrid y la temporada que viene jugará en el Olympiacos. En una operación, yo no sé si sorprendente o no, lo que está claro es que no podía recalar en el Atlético de Madrid esta temporada porque el conjunto rojiblanco ha conseguido tener de nuevo en sus filas cedido a Courtois, que el año pasado realizó una gran temporada, un portero que pertenece al Chelsea, y por lo tanto Roberto, si firmaba por el Atlético de Madrid, tenía que salir cedido para que tuviera minutos de juego. Va a Olympiacos, donde está el entrenador, el español Michel, y por lo tanto, pues bueno, cambia de aires. El Zaragoza, que no tenía nada que ver, a un convidado de piedra en esta operación, recupera los 86.000 euros que pagó en su momento para inscribirlo, es decir, sus derechos federativos, y ya Roberto, me imagino que en las próximas horas, porque él ya está en Atenas preparado para pasar el reconocimiento médico por parte del Olympiacos, pues ya quedará totalmente desvinculado del Real Zaragoza.
Y en las próximas horas podría haber también un intento del Málaga por hacerse con Postiga después de que se haya rescindido el contrato de Baptista, aunque el Valencia también sigue interesado en el portugués.
Bueno, el Valencia la verdad es que tiene, en principio, lo que todavía no ha conseguido el Valencia es traspasar a Roberto Soldado al Tottenham, porque no se ponen de acuerdo por el tema económico. El Valencia no baja de los 30 millones de euros, y cuando salga Soldado está claro que el Valencia va a tener que firmar uno o dos delanteros. Y digo esto porque aquí hay un capítulo para el Real Zaragoza en cuanto al tema de los delanteros del Valencia. Si el Valencia firma un delantero, Freck y Osvaldo, el brasileño y el argentino, son ahora mismo los más valorados por el cuerpo técnico del Valencia. Entonces, si firma uno, el equipo valencianista podría quedarse con Paco Alcácer en la plantilla, que es uno de los jóvenes jugadores que intenta traerse cedido el Zaragoza a sus filas. Si al final ficha a los delanteros, pues entonces ahí tendría alguna opción de ir Postiga para el Valencia. Entonces Paco Alcácer saldría y uno de los sitios donde podría venir es al Real Zaragoza. Ahí está todo de momento en una nebulosa, porque, como digo, el Valencia todavía no ha dado salida a Roberto Soldado y, por lo tanto, dependiendo de lo que suceda con Soldado, hará definitivamente una cosa u otra. En definitiva, pues habrá que esperar. El Málaga, como tú comentabas, Ana, y bien comentabas, al dar salida a Batista, con el que ha rescindido contrato, era un jugador de los que todavía quedaba de la época de Pellegrini, uh-huh, cuando el Valencia hizo un super equipo y pagó fichas importantes, cobraba 2 millones de euros. El Málaga ha intentado quedarse con el brasileño, pero rebajando la ficha. Al final Batista no ha querido, ha preferido desvincularse del Málaga, va a firmar por el Cruzeiro brasileño y por lo tanto se abre la puerta para poder ir a Postiga al conjunto malecitano. Eso sí, el Zaragoza no quiere bajar de los 4 millones de euros, pero podría encontrar algún tipo de acuerdo con el Málaga si el Málaga le da de esos 4 millones, 2 millones y medio, por ejemplo, en cash, que es lo que necesita el Zaragoza en efectivo para realizar ahora las operaciones que tiene en mente para terminar de reforzar la plantilla, y por lo tanto esa operación con el Málaga se podría llevar a cabo. Pero de momento todo en compás de espera. Es verdad que el tiempo, como tú decías, también apremia al Real Zaragoza, pero de momento habrá que ir piano piano y ver cómo se van produciendo las salidas, porque hasta que no haya salidas no puede haber entradas.
Y de entradas, pues hablabas hace un momento de esa posibilidad de Paco Alcácer, Castillejo de precisamente el Málaga también es otra de las opciones, Cabrera la hemos venido comentando en los últimos días, el que ya sabemos seguro que no viene es Edu Bedia, porque ha fichado por el Barça para jugar en el filial, y además hoy en el periódico de Aragón publicáis, Andrés, una nueva opción, la del chileno Enríquez.
Sí, es un jugador que ha tanteado el Real Zaragoza. Es un jugador que pertenece al Manchester United, joven, 19 años, chileno, y que la temporada pasada jugó en el Wigan. Es verdad que tuvo pocas oportunidades en el equipo que entrenaba el zaragocista Roberto Martínez, que ahora ha fichado por el Everton, pero sí que es una de las opciones que ha mirado el Real Zaragoza. En definitiva, el conjunto zaragocista, como tiene poco dinero para fichar, está buscando delanteros jóvenes que puedan ayudarle, porque la temporada que viene va a estar en segunda división. Y esa es una de las opciones que ha mirado. Ha consultado con el Manchester United por cuánto estaría dispuesto a cederlo, si le pondría facilidades para que venga aquí el jugador, y ahora habrá que esperar. Está Paco Alcácer, está, como tú decías, Ángelo Enríquez, incluso por parte del Málaga, si al final se hiciera lo de Postiga, aparece también en escena Juanmi, que es un jugador internacional sub-19 que la temporada pasada el Málaga tuvo cedido en el Racing de Santander. En definitiva, pues que cuando no hay dinero, el Zaragoza tiene que empezar a mover mucho el mercado, sondear muchos nombres para al final acertar y poder traer delanteros que le vengan bien al equipo que va a dirigir Paco Herrera. Por eso, como digo, no es que esté todo en una nebulosa, es que depende de las salidas que se produzcan, que Zaragoza pueda seguir reforzando la plantilla. Y tú comentabas ahora el nombre de Edu Bedia, que al final tenía una oferta del Real Madrid Castilla, al final no fue allí, parecía que iba a terminar en el Real Zaragoza, y al final lo que ha sucedido es que ha fichado por el filial del Fútbol Club Barcelona. Pero esta era algo que podía suceder, y que de hecho en el Zaragoza, de esas dudas de los equipos a la hora de reforzarse las plantillas por el tema de no tener dinero para conseguir los fichajes, el Zaragoza, por ejemplo, se favoreció en el caso de David Cortés. El jugador el veterano lateral derecho, estaba arreglado con el Hércules para la próxima temporada. Sin embargo, en ese impasse de que tiene que preguntar el equipo alicantino a la Liga de Fútbol Profesional si puede hacer acometer esa operación, el Zaragoza se mete de por medio, se hace con David Cortés y el Hércules se queda sin el veterano lateral derecho. En el caso de Edu Bedia, todo parecía indicar que iba a acabar en el Real Zaragoza, pero como no ha habido salidas, no puede haber entradas, y al final el chaval que se marcha al Barcelona B, donde ha firmado por 2 temporadas.
Y en lo deportivo, vuelta a los entrenamientos esta tarde a las 7.
Efectivamente, a partir de las 7 de la tarde, en la Ciudad Deportiva, a las 6:30, rueda de prensa de José Fernández, el lateral derecho del conjunto zaragocista, y bueno, pues y el equipo que va a proseguir la preparación, eso sí, lo que va a notar Segurana es que en Alcalá de la Selva han trabajado con una temperatura sensacional para esta época del año, y que en la Romareda hoy, a pesar de que el entrenamiento es a partir de las 7 de la tarde, se van a encontrar con mucho calor, pero es lo que toca cuando se tiene que entrenar en Zaragoza.
Desde luego que seguirá haciendo calor a las 7 de la tarde, mañana entrenan a las 9:30, quizás algo más de fresquito a esa hora, y desde luego, Andrés, que seguiremos atentos de cualquier novedad, mañana hablamos de nuevo y nos la cuentas.
Si te parece, simplemente comentar una noticia que he publicado hoy el periódico Aragón Exclusiva, por parte del compañero Eduardo Bayona, y es que la Fiscalía Anticorrupción investiga las cuentas de la inmobiliaria del Real Zaragoza, la inmobiliaria que se llama Zaragoza Real Estate, y bueno, a mí me parece una buena noticia, porque por fin la Fiscalía ha decidido investigar lo que está haciendo a Pitu Iglesias, tanto en esta inmobiliaria como en el Real Zaragoza. Yo no digo que haya delito, porque eso lo tendrá que decidir la Fiscalía Anticorrupción, pero me parece una buena noticia, porque como mínimo lo que está claro es que la Fiscalía Anticorrupción ha visto algo raro en la forma de proceder de Agapito Iglesias y evidentemente lo va a investigar. Poco a poco, pues imagino que nos enteraremos hacia dónde va esa investigación, y evidentemente pues se sabrá si Agapito Iglesias ha hecho alguna cosa mal en la inmobiliaria, como digo, del Real Zaragoza.
Pues Andrés, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta mañana. Por cierto que estos días han estado trabajando con el primer equipo varios jugadores del filial. Sobre los canteranos, el míster Paco Herrera destacaba el papel de Tarsi y además manda un mensaje a los jugadores de la cantera. Les pide trabajo y que no se conformen con haber llegado a una concentración con el primer equipo.
Estoy muy contento con el trabajo de todos. Hay jugadores que se están acercando a eso. Me está gustando mucho Tarsi. Los jugadores de la casa, como Ortiz, como Suárez. Creo que lo único que les falta es la confianza en ellos mismos para decir, o que ellos no consideren que es suficiente porque son de Zaragoza, eso es lo que les puede matar y eso es lo que puede hacer que yo decida otras cosas. Eso no es suficiente. Es un mensaje hacia ellos. Eso no es suficiente. Tienen posibilidades, pero esas posibilidades que tienen, tienen que demostrarlas de verdad. No es suficiente con ser jugador de la primera plantilla.
Entre estos canteranos le preguntábamos a Herrera por la posibilidad de que Carlos Hernández actúe como sustituto de Álvaro ante la posible marcha del jugador.
Yo creo que sí está valorado por ambas partes, por parte de los que tienen que tomar las decisiones a nivel económico y por mi parte a nivel deportivo. Y si sucediera que se fuera Álvaro, yo pediría al club que tratara de encontrar un jugador en esa posición, al margen de que decidamos que Carlos se quede con nosotros, porque entiendo que nos podíamos quedar cortos.
Interesante es también lo que dice Herrera sobre los porteros. Alcolea nos comentaba hace unos días que se queda en el equipo, pero que cree que Leo Franco será el titular indiscutible. Herrera le recomienda al canterano que no sea tan respetuoso y que se lo crea un poco más, porque él también puede ser titular.
Claro que van a ser decisivos, no lo tengo claro, y tengo entendido que Pablo daba por hecho, vosotros me lo aclararéis, que Leo iba a ser el titular. Pues Pablo, que deje de respetar y que vaya por el puesto, porque tiene las mismas posibilidades que tiene Leo.
Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos con una pausa y empezamos nuestro capítulo polideportivo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Peregrinación diocesana a Roma en el año de la fe. Encuentro del Papa Francisco con los catequistas. 25 al 29 de septiembre. Inscripciones en Viajes Área Residencial Paraíso. 976-214-771.
Ambar Lemon, con humo natural de limón. Ambar Lemon.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablarte ahora de un deporte minoritario, pero en el que un club aragonés como es el CIA Saulibar es toda una potencia a nivel europeo. Y es que hace unos días Daniel Velilla y David Caballero se proclamaron subcampeones de Europa de clubs en pelota. Y por eso nosotros hemos querido hablar con uno de ellos, con Daniel Velilla. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Felicidades lo primero de todo por ese subcampeonato de Europa que habéis conquistado. Supongo que os volveríais de Francia muy contentos.
Bueno, pues por primero gracias, y la verdad que sí, siendo un campeonato europeo y al nivel que están hoy en día las parejas francesas, pues la verdad que contento, sí, satisfecho del trabajo realizado.
Comenzasteis jugando las semifinales de este europeo el viernes ante un equipo francés, ¿y qué nos puedes contar de ese enfrentamiento? Porque creo que ganasteis a los que además son los actuales campeones del mundo.
Pues sí, mira, y además fueron ellos los que nos ganaron a nosotros en la final, en el Mundial, por un tanto, y quieras que no, pues bueno, había un poco de ganas sobre ese partido. La verdad que no íbamos nosotros totalmente preparados físicamente en condiciones para afrontar ese partido, pero yo creo que pudo más las ganas y el querer ganar ese partido, un poco a modo de revancha. Y al final lo logramos, sencillamente fue eso, se logró pues con mucha batalla, mucha pelea, y bueno, contento sobre esa victoria.
En tu caso además tiene especial mérito haber rendido a gran nivel, porque lo que decías, venías un poquito lastrado físicamente por algunas molestias, ¿no?
Sí, a ver, yo ahora estoy padeciendo unas hernias discales, y estoy ahora con un tratamiento. Y claro, no había podido tener una preparación óptima para hacia este torneo, este campeonato, y quieras que era un poco contrarreloj. Al final pues pude hacer dos o tres ensayos antes de ir al partido, únicamente no por preparación, sino por ver que podía jugar realmente. Entonces era un poquito, pues bueno, esa cosa de decir, ojo, estoy listo para poder jugar, pero no con la preparación que uno quisiera. Entonces era complicado realmente el poder afrontar estos partidos, estos niveles, un poquillo, pues bueno, a medias, un poco mermado físicamente. Pero bueno, al final uno pues saca lo que puede y lo que tiene, y pues si junta la suerte un poco, pues bueno, consigues el objetivo realmente.
En la otra semifinal también un equipo español, el Barcelona, se impuso a otro conjunto francés, así que la final tuvo sabor español, y además tengo entendido que no les pusisteis las cosas nada fáciles a los campeones.
Bueno, a ver, sencilla, si te digo la verdad, no fue una final muy guerrillera, muy peleada. Yo realmente acusé el esfuerzo de la sede del día a la semifinal. Mi compañero Caballero pues se rindió a un buen nivel, bueno, rindió a un buen nivel en la semifinal, y en la final pues no le pude acompañar yo, pues porque yo estuve más mermado realmente por el tema físico. Entonces ahí sí que se acusó pues el esfuerzo y el desgaste del día anterior, que fue el de la semifinal.
¿Podríamos decir que los franceses y los españoles en pelota somos las potencias europeas?
Sí, bueno, sí, a día de hoy sí. A día de hoy está tanto Francia como España, somos bueno los punteros en este deporte. Tú también lo has dicho al principio de la entrevista, que son deportes minoritarios y tampoco hay un cúmulo de países muy grande para hacer una competición muy... mi competitiva, siendo que solo Francia y España somos los que estamos a este nivel.
Bueno, hay que decir que vosotros competisteis en la modalidad de pala corta. Para los que no somos especialistas en esto de la pelota, cuéntanos un poco cómo se organiza un europeo, porque bueno, hay diferentes modalidades y supongo que cada una de ellas pues tendrá sus particularidades.
Bueno, pues sí, a ver, lo que es un poco el conjunto de la pelota, pues hay muchas disciplinas, ¿vale? Pues como puede ser en la natación o en el atletismo, hay mucha disciplina. Entonces lo que se organiza y se hace en este deporte es a modo de instalación, ¿vale? Se divide en frontón 54 metros, frontón 36 metros, que es a lo que nosotros jugamos esta disciplina, y luego el frontón de 30. Este fin de semana fue el de frontón de 36 metros, entonces ahí englosaba un poco lo que es la herramienta, que es la pala corta y la paleta cuero. Entonces, bueno, se hizo en esto... Siempre se suelen buscar lugares un poquito que tengan más arraigo sobre esas modalidades. Pues en este punto había arraigo sobre lo que es la herramienta, la pala corta y la paleta, entonces se llevó aquí. La mano se llevará a otra población que tenga pues bastante afición a la hora de que haya ambiente y guste ver ese deporte pues en sitios que se practique esa modalidad.
¿Pero entonces, vosotros siempre competís en pala corta o esto sí, va cambiando?
Sí, a ver, yo la modalidad que pues he practicado y que he estado jugando en mundiales y demás, podemos jugar a lo que es paleta cuero, pala corta y demás. Pero yo siempre me he dedicado a la pala corta, me he especializado y me he preparado siempre para la pala corta. Por ejemplo, mi compañero David Caballero, él ha sido campeón del mundo en paleta cuero, pero en lo que es el clus, juega conmigo a pala corta. Es un poco, pues bueno, existe la posibilidad de poder jugar las dos modalidades, ¿eh? No hay una gran diferencia realmente, sino que se puede tranquilamente jugar con a las dos modalidades.
Y si ahora nos está escuchando alguien que se está interesando por el mundo de la pelota, ¿qué le podemos recomendar? ¿Que se pase por el Olivar?
Pues sí, lo primero es muy atrevido, ¿vale? a día de hoy son deportes sacrificados a la hora de, pues bueno, de poder jugar. Siempre tienes que buscar siempre a cuatro, jugar siempre a un mismo nivel para poder disfrutar. Conlleva pues una preparación a la hora de meterse a jugar a ello, pues bueno, no es un frontenis que cualquiera puede echar la pelota al frontón, pero esto ya conlleva un poquito más de preparación. Pero yo le animo enormemente a que, pues que si le gusta el frontón, bueno, venir al Olivar y nosotros encantadísimos de la vida el poderles enseñar y ayudarles en lo que esté en nuestra mano para que puedan jugar, está claro.
Y Daniel, ya para terminar, no sé si tenéis nuevas citas en el horizonte a lo largo del verano o lo siguiente ya sería volver a la competición liguera.
Pues a lo largo del verano hay mucha competición, el tema de campeonatos y opens de verano en diferentes localidades de España. Pero yo y mi compañero David, pues bueno, por nuestros trabajos y por el tema físico, pues este año hemos decidido un poco dejarlos a un lado, ¿eh? Y prepararnos ya cara invierno a lo que es la liguilla de División de Honor de clubs. Es un poco, ha sido la decisión que hemos tomado. Es un poco, pues bueno, llevamos tantos años, pues igual llevamos 10, 15 años, pues sin parar de ir para aquí, ir para allá, jugar aquí, jugar allá, no tener descanso alguno ni fin de semana, y al final, pues bueno, tampoco somos deportistas de amateur, lo hacemos porque nos gusta, y luego, pues bueno, tenemos familia, nuestros trabajos, y hay que entender, hay que saber que todo tiene su ciclo, y hay que saber un poquito, pues bueno,
dosificarse. Bueno, pues Daniel Velilla, subcampeón de Europa de pelota con el CIAS Olivar, enhorabuena de nuevo y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y seguimos con baloncesto porque el CAI Zaragoza ya sabe que la próxima temporada de la ACB comenzará el fin de semana del 12 y 13 de octubre. Una vez conocidas las fechas de comienzo del campeonato, el CAI ha establecido como fecha de inicio de pretemporada el lunes 26 de agosto. La liga regular terminará el 25 de mayo y únicamente habrá dos jornadas entre semana, el 27 de diciembre y el 8 de mayo. Mientras que el Eurocup arrancará el 16 de octubre. Y una de las nuevas incorporaciones en las que está trabajando precisamente el CAI Zaragoza puede ser la de Marcos Mata. Sobre el jugador ha hablado el técnico José Luis Abós en una radio argentina, en UQ Radio, y allí confirmaba que Mata es un jugador interesante, aunque su llegada dependerá de cumplir los cupos que marca la liga.
Es una posición que estamos buscando un jugador, y uno de los jugadores que desde luego sí que hemos hablado y que nos interesan, pues desde luego es Marcos Mata. Creo que vemos que es un jugador muy interesante. Lo único que en el aspecto de organización, de armar el plantel, pues lo que sí que está claro es que tenemos que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como el tema de los jugadores que tengamos cupo. Tenemos que tener 4 cupos que son jugadores de formación en España para 11 fichas. Nos tiene que cuadrar de todas las maneras, no simplemente que el jugador nos interese, pero en este caso también tenemos que tener en cuenta otros factores.
Y es que la llegada de Marcos Mata no está condicionada a factores económicos, únicamente depende de la organización del equipo.
Ahora mismo yo creo que lo más importante es que veamos cómo podemos organizar nuestro equipo, y porque evidentemente nadie duda de la calidad de Marcos. Yo creo que es un jugador que todo el mundo nos ha hablado muy bien, tanto en el plano deportivo como en el plano humano, y en eso no hay ninguna duda, pero sí que tenemos que organizar nuestro equipo con lo que te decía antes de los cupos, ¿no? Y a partir de eso, pues calibrar todas las posiciones que tenemos que llenar también, si vamos a ser capaces de hacerlo de una manera o vamos a hacerlo de otra. Eso nos marca un poco a la hora de terminar la contratación de un jugador o no, y por eso es lo que estamos ahora pues pensando en ello, ¿no?
Pero sea como sea, la llegada o no de Marcos Mata se determinará en los próximos días.
Pues hombre, no creo que tarde mucho, ¿no? Tiene que ir viendo las diferentes gestiones que tengamos, porque claro, al hablar de cupos intervienen otras gestiones de otros jugadores. Y a partir de ahí, pues podremos saber cómo tenemos el equipo, ¿no? No creo que se demore mucho, porque ahora ya son fechas en las cuales tenemos que ir tomando decisiones, y espero que en una semana se pueda tomar toda la decisión, ¿no?
Abós define a Mata como un gran reboteador y un jugador muy físico que puede ayudar tanto en el rebote como desde el tiro exterior.
Yo creo que es un jugador que rebotea muy bien, que es muy físico, que tiene muy buen tiro, y que puede ayudar tanto en el rebote como en el cerca del aro, y ya te digo, y con un buen tiro exterior, ¿no? Entonces, jugador que defensivamente es un jugador bastante intenso, con agresividad, que defiende, yo creo que defiende muy bien, y bueno, pues él podría tener un rol como cualquier otro de los aleros que tuviéramos en el equipo, ¿no? Creo que perfectamente ocupando la posición de 3, pues ya te digo, una situación similar a cualquiera de los aleros o cualquiera de los exteriores que tuviéramos en nuestro equipo.
Recordemos que la Liga Endesa obliga a contar con 4 jugadores de formación en plantillas de 11 miembros o 5 en caso de tener 12 jugadores en el equipo. Marcos Mata, en caso de llegar al CAI, cogería el relevo como argentino en la plantilla de jugadores como Matías Lezcano o Paolo Quinteros. Y por cierto, que dentro de su pretemporada el CAI Zaragoza disputará un torneo los días 14 y 15 de septiembre antes de la concentración en Biella. También se jugará el día 18 en Francia y un encuentro de presentación durante la primera semana de octubre. Con esto terminamos la información deportiva por hoy en Aragón. Hasta mañana.